Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿y qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola a todos, bienvenidos.
Estamos aquí grabando el episodio 137 ya de Crónicas del Antropoceno en su cuarto año. Va a ser ya cumplimos 3 años completos. Vamos a la mitad del cuarto año de grabar este podcast que trata los temas del Antropoceno, una narración de la época humana y sus consecuencias narrada desde adentro, en tiempo real, desde el punto de vista y la impresión, el conocimiento y todo lo que nos pueden compartir quienes estudian el Antropoceno, quienes lo viven, lo enfrentan, lo representan. En este caso es quienes lo estudian que vamos a tener de invitados hoy, puesto que estoy en uno de los efectos del Antropoceno en la biodiversidad. Estamos grabando en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, como casi cada semana, aquí en el piso 5, en donde está el Centro Cultural Universitario en Zapopan, Jalisco, México, en este mismo Centro Cultural Universitario, en donde construimos un museo de ciencias ambientales que tratará muchos de los temas que has escuchado aquí a través de este podcast, los temas que tienen que ver con los paisajes que rodean a las ciudades y sustentan a las ciudades, la biodiversidad que habita en esos paisajes. De hecho, una sala, Coco, se trata de ríos y lagos, y hablamos de los de la biodiversidad de los ríos y lagos, la biodiversidad endémica, pero también la biodiversidad introducida, las especies invasoras, las especies que son de interés comercial, por ejemplo, en el lago de Chapala, el más grande de México, que está aquí muy cerca de nosotros, en los ríos que nos rodean. Y vamos a hablar de biodiversidad, como decía, vamos a tener dos invitados que vamos a hablar acerca de los peces y de unos peces en particular que uno los ve y se nos hacen muy bonitos, muy simpáticos, tienen colores, mueven mucho la colita, pero nunca me hubiera imaginado que son indicadores de especies invasoras, o que son unas especies invasoras.
Una especie invasora
es
como tal.
Una especie invasora hay que entender, invasora significa que no estaban ahí y que llegaron ahí por nuestra culpa. ¿Es siempre por nuestra culpa o en algunas ocasiones también es porque llegaron por otras razones?
Pues normalmente tenemos algo que ver en el tema.
Ajá. Como lo que decíamos tras bambalinas, como el episodio de Los Simpson, en donde Bart Simpson lleva una rana a Australia y se reproduce. Y eso además es un episodio real, digo, más bien eso sí pasó en la vida real. Ranas, conejos, sí. Cabras, hemos llevado especies con
gatos,
nosotros. Gatos.
A las islas sobre todo.
Ah, ok. Llevamos especies para como animales de compañía, para reproducirlos y comérnoslos, pero que después se sueltan y empiezan a vivir en el ambiente.
Las ratas son otro ejemplo.
Ah, sí,
el lirio es otro ejemplo. No todos son fauna.
Y esos se vinieron como de polizontes, ¿no?
Uh-huh. En algunos, o sea, algunas casos son accidentales. Ajá. No son precisamente que uno lo esté provocando adrede. O algunas sí son accidentes como tales. Y otras son por ignorancia también.
Bueno, en este episodio vamos a hablar de eso, del fenómeno que muchas veces pasa desapercibido, pero que transforma silenciosamente los paisajes y los ecosistemas del planeta. Vamos a hablar de especies invasoras y para entender acerca de específicamente el pez guppy. ¿Tú tienes peces, Coco?
Tengo un beta.
Un beta. Ah, ok. Pero eso nomás es de a uno, ¿verdad?
Sí, solo es uno.
No pueden
porque
estar
es
muchos.
Territorial, no pueden estar muchos.
Ah, sí. Yo he tenido peces, en este momento no tengo, pero tuve un pez beta azul que se llamaba Fred, me duró mucho tiempo. Pero también he tenido guppies, y los guppies son muy bonitos, así como decía, la colita así de colores, muy simpáticos, se reproducen mucho. Sí. Y a veces los usamos para que se coman a las larvas de mosquitos, y pues porque se reproducen fácil puedes luego tener muchos, pero parece ser que por ahí ya está la clave de por qué se nos pueden convertir en un problema.
Su gran posibilidad de adaptarse a, ajá, todos los ambientes es una de las situaciones por las que estamos en este embrollo.
la vida perdura y la vida se adapta, y si lo sueltas, por ahí va a buscar la manera. Y para eso vamos a invitar, vamos a conversar con dos investigadores, dos jóvenes investigadores que estudian este fenómeno desde el ámbito de la investigación en campo, de los específicamente de los peces. Bueno, ahorita vamos a hablar de los guppies, pero son especialistas en varios tipos de peces. Quiero darle la bienvenida aquí a Crónica del Antropoceno a Morelia Camacho Cervantes Mora, que es investigadora del Instituto de Ciencias de la Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
Hola, Mora.
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Coco? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí para platicarles sobre la investigación que hacemos.
Excelente, y también queremos darle las gracias a que nos acompaña César Rubio López, estudiante del posgrado del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, César.
Sí. Hola, muchas gracias, Víctor y Coco. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí.
Excelente, ¿no? Pues nosotros nos da mucho gusto que nos acompañen. De hecho, Mora y César escribieron un texto para la columna Crónicas del Antropoceno, que sale en el periódico El Informador en Jalisco y que subimos a la página web del Museo de Ciencias Ambientales. Si nos sigues en las redes sociales, sabrás que ahí cada 14 días tenemos columnas de plumas invitadas, especialistas en diversos ámbitos del antropoceno, que nos comparten su visión. Incluso nos mandaron la ilustración con respecto al tema que vamos a hablar hoy, pero que nos pareció muy interesante, y por eso quisimos pues invitarlos a platicar un poquito más en corto también, ya más a profundidad, porque sé que acaban de regresar de investigación de campo, que están estudiando. ¿Cómo puede ser, cómo se nos escapó que un animal tan bonito terminó siendo malvado? Los malvados guppies están por todos lados queriéndose comer. No,
él sigue siendo bonito, solamente está siendo fiel a su naturaleza.
Sí, y quiero caricaturizar el sentimiento, porque finalmente pues los peces y los animales hacen pues lo que hacen, ¿no? Sobreviven, se adaptan, buscan su manera, se reproducen, y somos nosotros los que hemos llevado de repente un pez de un lugar a otro y termina invadiendo, según entiendo, por ejemplo, en el lago Victoria, en África, llevar un pez de un río a ese lago terminó extinguiendo a muchas otras especies, y finalmente fue nuestra intervención. Ellos estaban en cierto balance por millones de años y nuestra intervención ahí tuvo que ver. Pero platícanos un poquito de manera general lo que están haciendo, su investigación, y qué tan grave es el fenómeno de las especies invasoras como marca del antropoceno.
Las especies invasoras son una de las principales amenazas a la biodiversidad, y tratamos siempre de hacer una distinción entre las especies invasoras y las invasiones biológicas, que es el proceso, justo por lo que platicaba Coco hace rato, porque el guppy al final es una especie que solo está ahí, ¿no? Que es bonita, y a la vez es una especie malvada, porque efectivamente ocasiona que se vean desplazadas muchas especies nativas, ¿no? El proceso como tal se conoce como invasión biológica, que es cuando una especie se mueve de un lugar donde nunca había estado a un lugar nuevo, logra sobrevivir ahí, logra adaptarse a esas condiciones, se reproduce y genera un problema. El problema puede ser que desplace a las especies nativas, que se convierta en un vector de enfermedades como el mosquito que transmite la malaria, que se convierta en una peste para la agricultura como la mosquita blanca del tabaco, y ejemplos hay un montón, ¿no? Entonces, el proceso de una invasión biológica es una de las principales amenazas a la biodiversidad. Los protagonistas son las especies invasoras, que en esencia no son especies ni buenas ni malas, sino que están involucradas en este proceso que altera, como decían, el equilibrio de los sistemas, ¿no? Las especies están coexistiendo en un equilibrio por una cantidad de tiempo, por una larga cantidad de tiempo, y cuando de pronto existe esta disrupción, ese equilibrio se pierde y puede generar la pérdida de especies, la pérdida de funciones en el ecosistema, y de esta manera los humanos podemos perder servicios que nos generaban estos ecosistemas, ¿no? Y nuestra investigación se centra en ese gran proceso, pero estudiado utilizando diferentes especies como modelo. Voy a dejar que César les platique el proyecto, porque el proyecto que estamos desarrollando ahora y de este que volvimos a campo en realidad es el proyecto de doctorado de César. Entonces, César, el piso virtual es tuyo.
Cuéntanos, César.
Adelante, César. ¿Cómo es que un pez tan bonito se terminó convirtiendo en una especie invasora tan exitosa?
Sí, bueno, justamente el guppy como muchas otras especies invasoras, pues tiene ciertas características fisiológicas y conductuales que le facilita el poder entrar a nuevos sitios e invadir y desplazar a otras especies que ya estaban ahí, que tal vez no tienen la misma capacidad de enfrentar otros retos ambientales como el guppy los tiene, y entonces pues los va desplazando, ¿no? Y parte de lo que estamos haciendo con este nuevo proyecto es que, pues, hablando con Mora, evaluamos cómo es que el guppy está descrito como una especie que puede estar en ambientes muy salados, en su sitio nativo, en la isla de Trinidad. El guppy incluso puede entrar a ciertas zonas que llaman de agua salobre, es decir, agua un poco más salada que el agua dulce. Está como a la mitad entre el agua dulce y el agua salada del mar. Y como el guppy sí puede entrar a estos sitios, pero en su país nativo, solo puede hacerlo si está solito y si no compite con otra especie que está en esta isla también, que es otro pez también chiquito que se llama Poecilia picta. El guppy es Poecilia reticulata, pero que entonces el guppy tiene como esta capacidad de estar en ambientes más salados, que pues es un reto fisiológico muy importante para los peces, y que entonces puede ser que fuera de su distribución nativa, ya como invasor, donde no tiene a su competidor natural, tal vez ahí sí pueda aprovechar esta característica fisiológica que tiene el guppy y poder desplazar a otras especies que pues están en estos ambientes un poquito más salados. Y lo que nosotros empezamos a hacer es tratar de evaluar cómo el guppy enfrenta estos retos y si es probable que pueda desplazar a otras especies en estas condiciones. Y particularmente ahora que, como mencionaste, fuimos a campo a Campeche, a la Laguna de Términos, que es un estuario, es decir, una zona que combina entradas de agua dulce y agua salada del mar y del continente, que tiene muchas especies también de peces chiquitos, pero que están expuestos a condiciones pues muy variables de salinidad, y que entonces puede ser como un vector, como un puente que pueden utilizar otras especies como el guppy o demás peces invasores para entrar y desplazar a otras especies.
Por ejemplo, sabemos que los guppies ya se han extendido alrededor de 70 países, pero en el mundo. Pero en México, ¿en cuántos estados los hemos podido o los podemos encontrar ahora?
Excelente pregunta, pero no tenemos la respuesta. No está registrado, digamos, en esto de los 70 países viene de una investigación que realizó una en el 2017, yo creo, y en el que a través de revisar las bases de datos globales donde hay registros de dónde está presente el guppy y de hacer unas encuestas a expertos alrededor del mundo, llegó con este número, ¿no? Está en 70 países alrededor del mundo. Probablemente esté ya en más, no sabemos, pero el problema un poco con las especies invasoras es que se necesita tener un conocimiento de lo que había antes para poder identificar cosas nuevas que están llegando. Y por otro lado, se necesita un repositorio, un registro para que alguien pueda decirle a alguien, aquí hay algo que no había estado antes. Excelente trabajo llevando a cabo esos registros, esas bases de datos, pero es un trabajo pues bastante grande, ¿no? Para el país y para todas las especies. Ellos tienen un listado de las especies más peligrosas, digamos, que pueden invadir un sitio, y tienen también herramientas de manejo, tal, pero no tenemos como tal un número específico de dónde está y dónde no está, porque habría que o ir a muestrear todos los estados, sí, lo cual estaría padrísimo, o habría que tener el repositorio. El repositorio más cercano que tenemos es el de Naturalista, ajá, que permite a la gente poner los registros. Entonces podríamos llegar a un aproximado de en dónde está a través de estos registros, pero también tiene sus asegúnes, ¿no? En estos casos hay que corroborar que la especie que se está identificando como guppy sea el guppy, porque el guppy pertenece a una familia que tiene como 200 y tantas especies. Uy. Y esas 200 y tantas especies se distribuyen de manera natural del centro de México a el centro de Sudamérica, como hacia Brasil, hacia... Y algunas de esas especies son unos de los peores invasores registrados en la historia. Por ejemplo, la gambusia, o el pez mosquito, el mosquito fish en inglés. La gambusia está registrado como uno de los 100 peores invasores, y al igual que el guppy, no es que sea un pez agresivo, no es que sea un pez depredador, es un pez que es increíblemente resistente a todo, a los cambios en la temperatura, como decía César, a los cambios en la salinidad, se reproducen muy fácilmente, toleran la contaminación, tienen como todo este abanico de características que les permiten sobrevivir a ambientes cambiantes. Y conforme avanza el antropoceno, los cambios se vuelven cada vez más radicales y cada vez más inestables. A lo mejor si el planeta se estuviera solo calentando, pero el planeta se calienta en unas regiones y se vuelve más frío en otras, lo que sucede es que las temporadas se vuelven extremosas, entonces los animales están sujetos a una variabilidad en el ambiente que es cada vez más amplia y cada vez más frecuente. Entonces estos animales tienen, como decía César, las herramientas que les permiten vivir. ¿Dónde están en México? Podrían estar en cualquier río. O sea, no sabemos exactamente, bueno, no tenemos un número así específico de los estados, cuáles y cuáles no, pero lo que es prácticamente seguro es que podrían estar en cualquier sitio. O sea, podrían estar en cualquier pequeño río, en cualquier ojo de agua, humedal. Hay lugares donde llegan y están por un tiempo y luego desaparecen. Y no se sabe bien por qué, si tiene que ver con el ensamble de las especies que hay ahí. Y hay especies en donde llegan y de pronto es lo único que ves. En general tienden a estar en los lugares más contaminados y los más extremos, en agua dulce, porque son de los animales que mejor toleran estos ambientes. Por ejemplo, en el río Tula, durante un tiempo estuvimos investigando la comunidad de peces alrededor del municipio de Tula, entre Tula, Mixquiahuala, y bueno, el río Tula es uno de los ríos más contaminados del país, recibe las descargas del drenaje de la Ciudad de México. Si bien tiene plantas de tratamiento, pues nada es perfecto, ¿no? Y llegan unas turbideces altísimas, cambia, o sea, hay meses en los que el río lleva una montaña de espuma, ¿no? Y hay meses en los que se ve mucho más claro. El guppy está ahí. En 15 minutos de redeo en una de nuestras temporadas sacamos 4,000 individuos de guppy versus 100 individuos de otras tres especies que son originarias de ahí.
Uy, eso es mucho. ¿Y cuáles son de estas características lo que hace que esta particular especie resista esos extrememos? ¿Resiste más altas temperaturas? ¿Resiste más contaminación? Porque cuando uno va al acuario te dicen que hay que ponerle oxígeno, que medirle el pH, que son,
o sea, la temperatura.
Uno se imagina que son delicados, pero estos en particular tienen un rango de supervivencia mayor. ¿Cuáles características en particular lo hacen tan resistente?
Bueno, pues sí, lo que pasa muchas veces con peces que ahora están en agua dulce es que evolutivamente tienen un origen, tienen un ancestro pez de agua salada, y pues hay algunos peces que retienen como ciertas características de sus ancestros en su historia evolutiva y que algunos las mantienen, otros no. Tal parece que el guppy tiene ciertos mecanismos que sí ha mantenido a lo largo de su tiempo evolutivo. Y podemos como verlo a través de diferentes niveles, ¿no? Podemos evaluar las células del guppy, por ejemplo, en estos temas de salinidad, podemos ver las células que tienen en las branquias, que están como involucradas un poco con el intercambio de gases, pero también de las sales. Y pues todos los peces, al estar en un medio acuático, hacen un cierto intercambio de ciertos materiales en el agua para evitar que su sangre se haga más o menos salada, depende de qué ambiente está. Entonces podemos verlo desde muy abajo, desde el tamaño de las células, desde qué tan fácil pueden expandirse o contraerse. Eso es algo que se ha evaluado, por ejemplo, y que se sabe que el guppy sí tiene una buena capacidad para eso. Y puede ir subiendo y subiendo como puede ajustar un pez su tasa metabólica, es decir, cuánta energía está gastando en realizar sus actividades diarias, normales, y en este caso, pues cuánta energía está gastando en regular esta diferencia que hay entre la salinidad de afuera y de adentro de su cuerpo, y parece ser que el guppy es muy bueno en hacer esto. Y puedes verse todavía más arriba con cosas conductuales. Hay algunos peces que tal vez al percibir ciertos cambios en la salinidad del agua o en la temperatura, pueden moverse hacia otro sitio o cambiar sus patrones de movimiento para evitar, pues tal vez gastos mayores u otro. Hay muchas maneras en las que los peces podrían estar enfrentando estos cambios ambientales justamente ahora del Antropoceno.
César estuvo, ah, perdón, Coco.
No, no, dinos, Morel.
César estuvo haciendo investigación en fisiología antes de llegar a mi laboratorio y yo he hecho investigación en conducta durante algún tiempo. Y lo que buscamos con su proyecto de doctorado es hacer una, como buscar qué pasa con esas dos características en conjunto, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la conducta y la fisiología cuando un pez se enfrenta? En este caso, por ejemplo, diferentes escenarios de salinidad. El guppy ha sido utilizado como modelo en investigación para una cantidad de cosas, justo por esto que platicábamos, porque al ser muy resistente en acuario, tener una historia de vida, digamos, rápida que le permite reproducirse y reproducirse relativamente corto, permite hacer ensayos y bioensayos. Entonces, el guppy está muy estudiado en ambientes de agua dulce, está muy estudiado en su conducta, está muy estudiado en su fisiología, pero nosotros lo que queremos es llevar ese conocimiento que ya más o menos lo tenemos, esa ciencia básica, esa biología básica que es súper necesaria y que se ha estado desarrollando durante un montón de tiempo, para contestar qué le va a pasar al guppy si llega a lugares con salinidad variable y esta salinidad cada vez se va a volver más variable conforme se calienta el planeta. Entonces, como que ahí es donde convergen nuestras dos disciplinas, ¿no? Nuestra investigación es complementaria en pues, la investigación que hemos hecho, digamos, antes de trabajar juntos.
More, pero y César, los dos, estoy ahorita como cuestionándome. Ya sabemos que puede adaptarse a la salinidad, que resiste mucho los cambios ambientales. Su alimentación, ¿qué tan bueno es adaptándose a los recursos que hay en donde está en el sentido de alimentarse?
Come de todo, de absolutamente todo. Y eso es una de las razones por las cuales se volvió una especie invasora. El guppy se ha comercializado como mascota desde hace una cantidad de tiempo por los colores y porque al hacer cría selectiva se pueden conseguir individuos con grandes colas, con grandes colores, pero esa no es la principal razón por la cual está distribuido alrededor del mundo. La principal razón es que durante un tiempo se creyó que estos peces, por alimentarse de larvas de mosquito y de huevos de mosquito, podían funcionar como un biocontrol. El biocontrol es una herramienta para controlar una peste en la que en lugar de utilizar pesticida, que en algunos casos es imposible, como en el caso de los mosquitos, pero en otros sería factible pero no deseable, como en el caso de la agricultura, se utiliza esta herramienta en la que se introduce un depredador natural de la plaga o de la peste que se quiere controlar y entonces al introducir este depredador disminuye los individuos de la plaga o de la peste. Se pensó que este mecanismo podía funcionar con el guppy y que al introducir el guppy a cuerpos de agua donde se sabía que había reportes de malaria, sobre todo de malaria porque en los 70s el principal problema de salud asociado a los mosquitos invasores era la malaria. Actualmente también es el chikungunya, también es el Zika. Pero bueno, estos peces se introdujeron con este propósito, que era un propósito bien intencionado. El problema es que el guppy, al ser un pez increíblemente generalista y que come de todo, o sea, no solo come larvas de mosquito y huevos de mosquito, come detrito, puede comer un poco de alga, puede comer. No puede, o sea, de todo, puede comer tortillas, puede comer chetos, o sea, come de absolutamente todo. No funciona como biocontrol. Entonces aquí hay que pensar siempre cuando se hacen biocontrol, o sea, se utilizan biocontroles que son en general una buena idea, que los biocontroles tienen que ser muy específicos. O sea, el biocontrol tiene que ser un depredador que se alimente exclusivamente de la presa, porque al alimentarse de la presa plaga va a disminuir la población de la plaga y al disminuir la población de la plaga va a disminuir la cantidad de alimento disponible para el biocontrol y con eso las dos poblaciones van a ir bajando poco a poco. El problema es que esto se tiene que hacer caso por caso, o sea, la investigación para poder utilizar biocontroles tiene que ser caso por caso y ahí es donde se vuelve pues, un poco complicado, ¿no? Que en algunos casos dicen, ah, funcionó aquí y introducen el animal en otro lugar y en el otro lugar ya no funcionó y puede ser por eso.
Oye, ¿y cuál es el problema? Digamos, que el guppy haya llegado a lugares donde no estaba. Supongo que si lo están investigando, también tenemos una idea de cuál ha sido el impacto. ¿Hay ahí algo que nos puedan decir con respecto a cómo se han notado estos impactos en los ecosistemas en México, a los que han ido, al que acaban de ir? ¿Cuál es, digamos, el problema desde la perspectiva de la biodiversidad? ¿Cuál es el impacto de estas especies invasoras, como el guppy, que es generalista y come tachetos, sobre los ecosistemas de agua dulce, sobre las especies nativas de peces? ¿Cuál es el problema que haya guppies en todos lados en este momento?
Bueno, lo que pasa cuando una especie invasora llega a un sitio en el que antes no estaba, es que toma algo que pues en biología se llama como el nicho, ¿no? Cada animal tiene su nicho particular en el ecosistema en el que está, en el cual significa que va a comer una cosa en particular, se va a mantener en ciertas condiciones ambientales, va a interactuar con ciertas especies en particular. Y entonces llega un invasor y pues intenta tomar un nicho que antes no estaba, y que ahora pues crea al llegar a este lugar y que puede desplazar o limitar el nicho de otras especies que ya estaban ahí. Entonces el guppy empieza a interactuar con el alimento que ya interactuaban otras especies ahí, puede hasta socializar con otras especies que bueno, es investigación que han hecho también en el laboratorio antes de que yo llegara. Entonces eso no sé mucho, pero puede tomar estos espacios y entonces puede hacer que cambien las interacciones que ya estaban en un ambiente, y hay ambientes que tal vez pues no sean muy, muy tolerantes a estos cambios y que pueda generar que pues las especies pues se tengan que desplazar hacia otro sitio, o que las condiciones ya no sean las adecuadas para que su población crezca de la misma manera que estaba creciendo antes. Y entonces todos estos cambios pues es una bola de nieve en cadena que al final va a afectar a especies pues mucho más grandes. Si el guppy desplaza a otros peces chiquitos que pueden ser presas de tal vez peces más grandes, pues tal vez se siga y puede llegar hasta nosotros, hasta peces que tal vez son de uso comercial y que sus poblaciones pues por la cadena se ven afectadas de alguna manera.
Entonces, este concepto que...
Dale, More.
Este concepto que mencionaba César del nicho es muy relevante, porque lo que pasa cuando entra una especie nueva a un sistema es que probablemente sobrelape las características de sus necesidades con las que ya están ahí. Los requerimientos ecológicos tienden a ser los mismos. Requieren a lo mejor la comida parecida, requieren a lo mejor espacios parecidos. Y no solo es una cuestión física, también puede ser una cuestión temporal. Porque, por ejemplo, un primo del guppy, el guatopote manchado, invadió una de las lagunas de Zempoala. Hay lagunas donde sí está y hay lagunas donde no está. O hasta donde yo me quedé, espero que siga sin estar en algunas. Y lo que sucede en las lagunas donde sí está es que los peces nativos de esas lagunas tienen que reproducirse en temporadas que no son óptimas, por ejemplo, más tirando hacia el otoño. Mientras que en las lagunas donde no está el invasor, se reproducen tirando hacia el verano, cuando la temperatura es mejor, cuando la disponibilidad de alimento es mejor, las crías tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, aquí hay un desplazamiento temporal. O sea, mientras que en las lagunas donde no hay invasor pueden estar en una temporalidad óptima para maximizar el número de crías que llegan a adultos, en las lagunas donde sí está, no lo pueden hacer porque ese espacio en esa temporada está ocupado por el invasor.
Entonces, los guppies, estos que son tan bonitos, carismáticos y de bonitos colores, aunque en su lugar natal no sean tan vistosos, nos hacen varias cosas. Nos alteran las redes tróficas. Otra, son los culpables de, en algunos casos, pérdida de biodiversidad. En casos peores, pérdidas de especies endémicas, porque llegan a ocupar el nicho y se adueñan de él. Ahora, me surge la pregunta, ¿qué tan difícil es erradicarlos?
Dificilísimo. Porque los cuerpos de agua dulce tienen, bueno, en el mar sería todavía peor, o sea que porque en los lugares donde se establece el agua es difícil poder hacer, digamos, una limpieza total de los individuos. Y en el caso particular del guppy se sabe que una sola hembra adulta que haya tenido, que haya copulado con diferentes machos, puede formar una población viable por lo menos hasta 2 años, que fue lo que duró esa investigación. Entonces, si tú tomas una hembra de una pecera donde había, pues qué sé yo, 20 hembras, 20 machos, si tú tomas una hembra que ya es adulta y que ya ha estado, ya teniendo eventos reproductivos con los otros machos, y vas las sueltas a, en este caso la investigación se hizo en mesocosmos de 120 litros, en ambientes, o sea, al aire libre, con lo cual experimentando, digamos, parte de lo que sería la realidad de vivir en vida libre, esa hembra sola tendrá crías que después podrán reproducirse entre sí porque la paternidad es múltiple, y eso puede formar una población que incluso por 2 años no tiene cuellos de botella o no parece tenerlos. Entonces, para poder en un lago asegurarte de que no te queda ni una sola, ni un solo individuo, ni una sola hembra que hubiera estado en edad reproductiva, pues es muy complicado. Sin embargo, hay casos de éxito, o sea, hay casos donde se ha logrado a través de diferentes mecanismos. En la laguna de Camécuaro, por ejemplo, lo que hacen para proteger, bueno, no, pero ese es un ejemplo diferente porque el pez invasor ahí es más grande. En Jalisco, en el río de Tuchitlán, investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en concreto el doctor Domínguez, lideran un proyecto, llevan a cabo un proyecto de reintroducción de uno de los peces godeidos más emblemáticos, el Sogonéticus tequila, que estaba en la región y por ahí del 2009 se reportaba que la última charca donde lo habían visto tenía 6 guppies y un Sogonéticus tequila. ¿Cuáles son los mecanismos detrás de este desplazamiento? Pueden ser múltiples. Puede ser que por un lado el guppy hubiera estado como empujando a estos peces a espacios menos óptimos a través de reproducirse y crecer sus poblaciones. Puede ser que se hayan contaminado los cuerpos de agua por el drenaje, o puede ser que se hayan secado por alguna temporada de sequía importante. Pero lo que estos investigadores están haciendo en el río Tuchitlán es generar esclusas. Como ir en secciones del río que se pueden de alguna manera cerrar, a lo mejor hacer pesca selectiva para sacar los invasores o por lo menos reducir significativamente el número de individuos invasores para darle un chance a los nativos de reproducirse, porque se reproducen más lentamente y porque tienen eventos reproductivos con menos individuos, ¿no? Menos eventos reproductivos y menos crías por evento reproductivo. Entonces, para que la población crezca, necesitan pues más tiempo y de alguna manera una muleta por un cierto tiempo, y esta muleta es pues a lo mejor poner las esclusas para evitar que después de haber hecho una limpia, una recorta de los individuos invasores, regresen a esa zona, o en algunos casos lo que hacen es meter a lo mejor a los nativos en como trampas así muy grandes de parecidas a las que usan para los cangrejos o así, y luego irles dando como la oportunidad, ¿no?, de crecer. Sí se puede hacer, es muy costoso, es difícil, pero hay algunos casos de éxito.
Sí, sobre todo qué bueno que nos comentas este ejemplo donde interviene, que tiene que ver con los godeidos, ya que nosotros también hemos hablado un poco de los godeidos en este...
Y precisamente el Sogonéticus tequila, al que los niños del pueblo en Tuchitlán llaman Sogi.
Soggy.
Sí, ¿verdad? Hemos tenido aquí algunos investigadores, gente de los guardianes del río. De hecho, Morelia ya había estado en contacto con nosotros precisamente por ese proyecto, que es lo contrario, ¿no? Es ayudarle a la especie nativa a regresar a lugares en donde ya no estaba presente. Hay liberaciones, es regresar al que estaba originalmente ahí. Y preocupa esto que dice que hay lugares en donde han encontrado 6 guppies por un sogi. O sea, sí. Imagínate, los guppies venían desde bien lejos y ahora ya están, hay más que los nativos.
Y yo estaba pensando en este tema de que los godeidos son más, mucho más sensibles a los cambios. Y llegan los guppies, que son los de yo las puedo todas.
Écheme chetos.
Entonces, está en una desventaja bastante considerable, ¿no? Entonces, me gusta que digas que este ejemplo de mucho trabajo con los godeidos está dando frutos positivos.
Sí, y es mucho el trabajo, es la inversión que se requiere de tiempo, de esfuerzo, de talento, de dinero también, de iniciativas, de voluntad política, de lo que hemos visto en el caso de Teochtitlán es la interacción de diferentes actores locales que van desde la escuela, los niños, las personas entusiastas que quieren entender, saber de lo que está pasando, la iglesia incluso participando, pero sobre todo la investigación científica que nos apunte a cuál es el estado en el que se encuentra ese ecosistema en particular, para entender cuál es el desafío y tener mecanismos para medirlo puntualmente, sistemáticamente, compararlo con otros momentos y con otros lugares. Y me gustaría, ya para cerrar, si están de acuerdo, que hagamos un recuento de qué se necesita hacer, o incluso imaginando como si hubiera un futuro ideal. Si tomáramos las decisiones correctas, si lográramos aprender de los errores del pasado, en términos de introducción y manejo de especies, ¿cómo sería un escenario más favorable para la biodiversidad de nuestros ríos, de nuestros lagos? ¿Qué tipo de decisiones políticas, prácticas científicas, cambios culturales nos permitirían prevenir nuevas invasiones y restaurar la salud de los ecosistemas acuáticos? ¿Qué podríamos decir? Aprendemos y vamos a hacer las cosas bien la próxima. ¿Cómo se vería esa próxima? ¿Cuáles serían las características de que nos mostrarían que habría un éxito y que sí aprendimos?
Desde mi punto de vista sería la educación ambiental, que es la herramienta más efectiva, pero por otro lado es la más lenta. Entonces, bueno, por ahí. Nosotros volvimos de campo con buenas noticias y a partir de estas buenas noticias es que se pueden generar distintos planes para prevenir, ¿no? O sea, en el caso particular de las especies invasoras, y yo creo que en cualquier problema ambiental, la prevención es lo más barato y lo más efectivo. Nosotros volvimos de campo y no encontramos guppies en el río Palizada. Encontramos otras especies que tienen estas características de tolerancia a la alta salinidad, a los cambios. Y creo que se puede empezar por ahí, se puede empezar por estudiar estos mecanismos que permiten a las especies moverse de ambientes de un tipo a ambientes de otro tipo para poder identificar quiénes podrían, cómo podrían invadir. Pero ya la parte específica de la investigación, pues que nos la comente César.
¿Tú cómo ves, César?
Sí, bueno, pues justamente tiene que haber una transdisciplina entre lo que hacemos durante la investigación científica con sectores más públicos y sectores políticos. Tiene que haber este entendimiento de todos estos sectores para que podamos pues todos hablar del mismo tema y que nos podamos entender y podamos pues hacer llegar esta información a múltiples personas. Y algo a mí que en particular es mucho de mi interés y que creo que es algo que no se hace mucho esfuerzo, es en hablar sobre, por ejemplo, el bienestar de animales como estos peces, que son muy chiquitos, que no son muy vistos por otras personas o por la legislación, y que entonces pues terminan siendo pues fácilmente movidos entre como especies de acuario. Que pues parece muy fácil, ¿no? De, ay, son peces chiquitos, no pasa nada, los podemos tener en un vasito, en una tienda de mascotas y tal vez, pues van a vivir y demás, pero pues los hace ver como tal vez organismos más desechables, tal vez, ¿no? De, ay, tal vez si un niño se aburre un poquito de su guppy, pues tal vez puede decidir tirarlo fácilmente, ¿no? Y así es como luego llegan estos animales a otros cuerpos de agua, pero que pues ahora sabemos que pues sí son animales que tienen bastantes necesidades, que también pueden sentir dolor, que son importantes pues de mantener en buenas condiciones y justo con esta regulación de estos animales, pues tal vez regular mejor su tráfico y evitar que se vean como algo tan desechable probablemente.
Sí, porque quizá pudiera parecer buena idea dejarlos en libertad, pero sabemos entonces, y aquí regresamos a la educación ambiental que bien apunta Mora, que sería lo ideal que supiéramos todos que no es buena idea, al menos en el caso de los guppies, soltarlos.
En ningún caso.
En ningún caso.
En ningún caso. A ver, entonces, traías por ahí una lista, Coco. No solamente hemos tenido entonces problemas con los guppies, en otros
muchos casos. Pues hasta con los gatos.
Sí, hasta exacto. Con los,
sí, ¿no? Y
tenemos gato, ejemplos ranas, como las tilapias, las carpas, las lobinas, o sea, en el punto de los ecosistemas acuáticos está el caracol manzana, el lirio acuático también.
Ahí mismo en la laguna de Teuchitlán, donde está el Sogi, en el lago de Chapala, el lirio es un problema muy importante. Hablábamos con gente del Instituto de Limnología de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, aquí también en el podcast, acerca de una de las especies endémicas del lago de Chapala, que es el blanco de Chapala, un pez blanco que yo tenía entendido que estaba extinto, pero no, todavía existen, pero el problema es que no pueden crecer porque los alubines son alimento para las tilapias. Uh-huh. La tilapia es un pez invasor, introducido, de interés comercial, uh-huh, así que está difícil, ni siquiera lo quieren eliminar.
Pues no.
Pero se está comiendo a los bebés de los peces originales ahí, entonces está difícil. Luego, otros de acuario, ¿cuál es el de...?
El
que limpia el fondo.
El que limpia las peceras.
Que en Estados Unidos dicen que está lleno los ríos también.
Los plecostomos. El plecostomos.
El pez diablo le llaman en Estados Unidos porque en todos lados los encuentran. Y en la pecera están chiquitos, pero ya después de que llevan tiempo en los ríos, pues van haciéndose unos pecesotes bastante grandes y ya está difícil que los puedan sacar de ahí, ¿no? Y son algunos ejemplos. Digo, ha habido ejemplos de ranas, cabras, bueno, en Estados Unidos, en Florida, el problema con las boas y los pitones, serpientes grandes que soltaron alguna vez, alguien soltó a su mascota, que se le hizo buena idea dejarla en libertad, y hoy, si algo aprendimos, es que no es buena idea dejar en libertad ninguna mascota, porque además de que probablemente no sobreviva, si sobrevive puede salir peor. Puede sobrevivir y reproducirse mucho y empezar a llenar todos, en este caso con los con estos peces tan bonitos, con colas de colores tan simpáticos que se ven, que uno los compra en el acuario y resulta que si los sueltas, pues van a sobrevivir porque son muy resistentes.
Son exitosos.
Son muy tragones, comen hasta chetos y está en peligro nuestra botana. No, está en peligro el ecosistema. Está en peligro el ecosistema chetos, porque no. Se comen todo lo que se comerían los demás y además incluso puede que se coman a los bebés de los demás, como en el caso de las tilapias que se comen a los pequeños bebés de los peces blancos. Entonces, no soltemos a las mascotas. Si hemos de tener una mascota, es para toda la vida y nada, andar soltando cocodrilos. Es que eso es lo que pasó, Mora. No tuvimos una película como antes de que soltaban un cocodrilo al drenaje y se hizo gigante y salió por la ciudad. Necesitamos casos en los que nos demos una idea de lo que
pero pasa. Sí lo hay. O sea, casos de cocodrilo. Lo que pasa es que no están tan publicitados. Pero en Campeche, por ejemplo, ajá, ahora que fuimos nos contaron que hay una como una especie de criadero de cocodrilos para piel de cocodrilo para la industria de la moda y se les escaparon unos cuantos en una crecida que hubo y ahora hay cocodrilitos entre la laguna y el río. Nos tocó ver un par.
¡Híjole!
Chiquitos, o sea, no el gran cocodrilo, pero...
Y encontrarán la manera, y encontrarán su lugar y se van a empezar a comer primero a los otros pequeñines que viven en la zona, pero después, quién sabe, los cocodrilos incluso nos pueden poner en riesgo nosotros.
Yo creo que, Víctor, es importante que recalquemos cómo una especie tan pequeña y que pareciera tan inofensiva, porque la podemos tener como mascota en casa y hablarle bonito y todo, y que adorne nuestra sala, nuestro cuarto, lo que sea, puede causar daños tan catastróficos en los ecosistemas si los soltamos así nada más, sin pensar, ¿no? O sea, como esta especie puede haber muchas otras, entonces sí tenemos que ser muy cautelosos, cuidadosos y sobre todo acercarnos a los que saben, a los que nos pueden informar qué hacer con nuestras especies de mascotas cuando ya no podemos tenerlas. Acérquense con alguien que les dé información porque siempre estar informados es lo mejor. La educación ambiental es nuestra mejor herramienta y nos puede ayudar a evitar pues riesgos ambientales, ¿no?
Sí, qué importante que haya científicos como nuestros amigos que estuvieron aquí con nosotros hoy, Mora y César, que están estudiando, buscando la manera de comprender estas dinámicas, pero no solo es tarea de los científicos, es algo, es como todo en el antropoceno, tenemos que entrarle todos, es una invitación a que todos repensemos nuestra relación cotidiana con la naturaleza, con ese pececito al que le pusiste nombre, no lo sueltes porque no sabes qué puede hacer después por allá si lo sueltas, y pues bueno, con todo todas las especies que movemos, cultivamos, introducimos en este mundo que compartimos con ellas, pero que también tenemos que cuidar que entre ellas no vayan a desplazarse, no vaya a resultar que aquel pececito que te trajiste termine por extinguir a todos los que estaban en el río a donde lo soltaste. Pues les agradezco mucho, les agradecemos mucho a Morelia Camacho Cervantes, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos hayas acompañado hoy. Mora, muchas gracias por tu presencia aquí, por el texto que nos mandaron.
Listo, pues gracias a ustedes por la invitación y gracias a César también, porque él fue el instigador del tema para el escrito que les mandamos. Y bueno, está muy bien siempre platicar de lo que hacemos, a nosotros nos divierte mucho.
Muchas gracias, César Rubio López, estudiante del doctorado en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, éxito con ese doctorado. Por favor, síguenos dando las noticias de las investigaciones que vayas haciendo, que nos interesa mucho.
Sí, muchas gracias, Víctor y Coco. Pues sí, seguramente tendré más cosas de qué hablar al respecto. Apenas voy empezando el doctorado, pero estoy muy emocionado y estoy muy feliz con el trabajo que estamos haciendo aquí en el laboratorio con Mora.
Y ya escucharon, todavía tenemos muchas preguntas acerca del tema. Por ejemplo, nos queda pendiente saber en qué ríos del país están los guppies. Así que si te interesa investigación con este tema, súmate, hagamos redes, sigamos respondiendo todas esas dudas que tenemos al respecto del tema. Y hagamos estas redes de investigación para que podamos seguir teniendo las respuestas que necesitamos y entender mejor los procesos a los que nos enfrentamos.
Y también la ciencia ciudadana a través de mecanismos y de herramientas como naturalista o naturalista, en el que podemos ayudar a informar. Vimos un guppy por aquí, por ejemplo, a mí me gusta ir a un río en la primavera y veo muchos pececillos. Ahora les voy a empezar a tomar fotos más de cerca para ver si por ahí puedo aportar alguna información. Y bueno, esperamos que sigan consiguiendo los recursos necesarios para llevar a cabo esas investigaciones, porque se tienen que desplazar, tienen que estar ahí, tienen que hacer la investigación, sistematizarla. Y hay muchos ríos que medir y muchos lagos que monitorear. Así que esperamos que sigan fluyendo para allá recursos, sobre todo recursos humanos, ganas de hacerlo, jóvenes investigadores, con investigadores como Mora que ya lleva tiempo y que está formando también nuevas generaciones, y que haya los recursos y la disposición y la voluntad política necesaria para que esta investigación se lleve a cabo y que seamos en México uno de los países que más estudien su biodiversidad, para saber cómo está y para saber qué podemos hacer al respecto. Pues les agradecemos mucho a nuestros amigos investigadores que nos hayan acompañado hoy. Les agradecemos sobre todo a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de este podcast Crónicas del Antropoceno, a través de Spotify y del canal de YouTube del Museo de Ciencias Ambientales. También tenemos redes sociales. ¿Cuáles son, Coco?
Museo de Ciencias Ambientales.
Y en la página también, Museo de Ciencias Ambientales, puedes entrar en contacto con nosotros, saber del proyecto que estamos haciendo, del museo que estamos construyendo y de los temas que estamos abordando en estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.